En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, quiero compartirles algunas reflexiones y conclusiones, por el momento, por supuesto, de qué significa Sanctus, qué significa pertenecer a Sanctus, podríamos decir presente y futuro de Sanctus. Para llevar algún orden en estos comentarios, quiero empezar por agradecer a todos, por supuesto primero a Dios, pero agradecer a ustedes. He tenido comunicación con Julieta, con Nubia, con Jorge, con Esmeralda, con Mauricio, con Lidia, y he tenido comunicación en Ibagué con Margarita y con Ana María y con Mabel, con Denis Milena, y algunas otras comunicaciones más esporádicas con otras personas como Ofir, como María Elena o como Jimena en Ibagué. Yo soy perfectamente consciente que cada una de estas comunicaciones es una gracia. Yo creo que ninguno de nosotros tiene el mapa completo, ninguno de nosotros podría decir en este momento eso tan hermoso pero tan grandioso que dijo San Pablo: tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo en algún lugar. Creo que ninguno de nosotros ha llegado a ese nivel, y creo que más bien lo que nos toca muchas veces es buscar entre todos qué es lo que Dios quiere. Estas conclusiones o determinaciones que les comparto en este momento surgen de todos esos diálogos. Por supuesto, yo sé que cuando hay opiniones encontradas, la tendencia de uno es que si no quedó lo que uno quiere o lo que uno pensaba, entonces la tendencia de uno es decir: ¡ah! El padre Nelson le dio más importancia a la otra persona y no le dio importancia a lo mío, o no me escuchó, o no me atendió, o no me tuvo tan en cuenta. Es muy natural, es muy humano que esa clase de sentimientos los podamos tener. Es muy humano que algunos de ustedes puedan sentirse así, puedan incluso sentir hasta dónde realmente se tuvo en cuenta mi opinión, o lo que yo sentía, o lo que yo quería. Lo único que yo puedo decirles es que con lo mejor de mi corazón, con la mejor honestidad, me he puesto delante de Dios, y con esa honestidad y con esa oración y queriendo oír a muchos de ustedes, sea por teléfono, sea por Skype, o sea por correo electrónico, con toda esa información he tratado de obrar de la mejor manera. Otra anotación preliminar que quiero hacer es que nosotros estamos en camino. Es decir, estas determinaciones no son una especie de estatutos ni de constitución. Estas determinaciones tienen un papel eminentemente práctico, y es ayudarnos a vivir de una manera fecunda y de una manera, diríamos, fraterna, en comunión y en comunicación, esta hora de la vida de Sanctus. Entendemos que no es fácil, entendemos que pertenecer al Señor siempre significa participar en su cruz, y eso que predicamos a las otras personas, pues por Dios tenemos que encontrarlo también en nuestras vidas. A veces no porque uno se lo proponga, sino porque la cruz se planta en la mitad del camino de uno y uno dice: o la acepto o la acepto, porque no hay otra posibilidad. Entonces, sabemos que esas dificultades aparecen y se trata de vivir este momento de la mejor manera. Eso también quiere decir que algunas personas, de un modo explícito o implícito, se están retirando de Sanctus en este momento. En concreto, he recibido hoy un correo electrónico de María Elena, donde agradece muchas cosas, hace observaciones interesantes. Ella también tiene, por supuesto, razón en cosas de las que dice, pero en cualquier caso, siente que en esta etapa de Sanctus, ella no está llamada a entrar. Ella dice, prefiero dar un paso al lado o un paso atrás, alguien lo podrá interpretar así, pero prefiero a obrar de esa manera y esperar un poco a lo que aparezca, a lo que surja después del retiro de agosto. Igualmente, pues, no está del todo claro, no es lo que yo quiero, pero no sabemos, o no sé, yo estoy con una tremenda incertidumbre con respecto a Ofir. Yo no digo que ella esté fuera de Sanctus, pero me parece que si ella desea continuar, pues también necesitamos que haya señales muy claras de su parte. Entonces, creo que son anotaciones que vienen al caso. Lo que quiero decirles, o las determinaciones, tienen que ver con tres áreas. Primero, vamos a hablar de la pareja, movimiento, grupo de oración. Vamos a aclarar algunas cosas sobre esa terminología. En segundo lugar, otra pareja, comunidad, apostolado. Y en tercer lugar, otra pareja, comunicación y autoridad. Como ustedes ven, en cada una de esas tres parejas de las que voy a hablar, hay una especie de tensión. Por un lado, queremos ser un movimiento, queremos ser algo hasta cierto punto grande, relevante en la iglesia, y por otro lado, nos encontramos con una realidad o con una serie de realidades que nos invitan a ser humildes y a reconocer qué es lo que somos hoy por hoy. Entonces está la tensión entre el ideal y la realidad, un ideal de movimiento y una realidad que se parece mucho más a un grupo de oración que otra cosa, o unos grupos de oración. En segundo lugar, la tensión entre comunidad y apostolado. Para algunas personas el apostolado lo justifica todo, es decir, es su razón de pertenencia, es lo que les llena. Pero por otro lado, siempre hay también la necesidad de la comunidad, porque si uno se dedica solo a trabajar, llega un momento en el que desconoce incluso a los que están trabajando al lado. Y eso es grave, porque cuando no conocemos el corazón, cuando no conocemos el caminar de la persona que está haciendo apostolado con nosotros, de pronto resulta que nos descubrimos trabajando en líneas distintas y eso termina haciendo daño. Entonces, uno no puede volcarse completamente al apostolado porque descuida ese conocimiento y el cultivo de la vida de comunidad. Pero tampoco puede darse completamente a la comunidad y dediquémonos a estar bien y a pasarla bien porque hay todo un mundo por convertir. Y luego la otra pareja también tiene su tensión, ¿no? Necesitamos comunicación, necesitamos abrir los corazones, necesitamos aprender a hablar, necesitamos aprender a escucharnos, pero tampoco podemos pasar la vida comunicándonos, también hay que tomar decisiones. Y varios de ustedes me han hecho ver eso. En concreto me han dicho, Fray como director tiene que tomar decisiones en ciertos momentos, y yo, que muchas veces he visto pecado de omisión en los pastores de nuestra Iglesia Católica por no tomar decisiones, pues yo no puedo caer en lo mismo. Pero tampoco se puede un autoritarismo, y en eso también hemos caído seguramente muchos. El autoritarismo es, yo conozco todas las teorías de espiritualidad, el autoritarismo es, yo conozco cómo son los procesos, el autoritarismo es, yo sé cómo es el que se hacen las cosas. El autoritarismo es, yo soy el único que decide aquí. Es difícil mantener ese balance. Entonces fíjate que necesitamos tres balances y cada uno de ellos es complicado, cada uno de ellos es difícil. Cada uno de ellos requiere de nosotros madurez personal y crecimiento en la fe, las dos cosas. Llamémoslo así, una madurez humana, y necesitamos también un crecimiento en la fe. Y casi diría yo que ese es como un cuarto punto que podríamos agregar a nuestra lista. Por un lado, necesitamos esas virtudes humanas, como es saber apreciar el punto de vista de la otra persona, saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo no es una cosa que venga solamente del Espíritu Santo. Saber trabajar en equipo requiere algunas de esas virtudes que el Catecismo de la Iglesia Católica llama virtudes humanas, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo la prudencia. Entonces se necesita madurez humana, pero también se necesita apertura al Espíritu Santo, y ahí también tenemos una especie de tensión. Bueno, creo que queda claro cuál es el enfoque que intento darle a esta reflexión, mis amados hermanos. Entonces miremos un poquito más en detalle, a ver cómo es eso de movimiento. ¿A qué se llama un movimiento? Las tres características fundamentales son: un movimiento es un modo de vida cristiana, llega a convertirse como en una especie de opción de vida. Creo que un ejemplo típico sería el camino neocatecumenal. Tienen sus reuniones de comunidad, tienen sus celebraciones, y llega el momento en el que eso se convierte en la respuesta a esta pregunta: ¿cómo voy a vivir mi vida cristiana? ¿Cómo voy a vivir mi pertenencia a Jesucristo? Entonces, un movimiento es una opción de vida. En segundo lugar, un movimiento tiene una dinámica universal, es decir, quiere extenderse, quiere tocar distintas clases sociales, distintos apostolados, distintas geografías incluso, distintos grupos, distintas edades. Un movimiento tiene esa tendencia, podríamos decirlo, una tendencia de tipo universal. Y podemos decir en tercer lugar que un movimiento es una respuesta a los signos de los tiempos. Los movimientos, por ejemplo, que nacieron después del Concilio Vaticano II, muy claramente son una respuesta a necesidades de nuestra época. La renovación carismática, que es maravillosa, a la que yo le debo tanto, es una respuesta, para mí indudablemente es una respuesta a esa sed de Dios que hay en tantos corazones. Es una respuesta. Es evidente entonces que Sanctus está llamado a ser un movimiento. Eso para mí es clarísimo. Es clarísimo porque nosotros quisiéramos extender esta espiritualidad de la reparación, esta espiritualidad de la conversión, esta espiritualidad del unirnos a la pasión de Cristo gozosamente para predicar desde ahí el Evangelio, y bueno, tantas otras cosas, tantos otros elementos que constituyen la espiritualidad de Sanctus. Nosotros quisiéramos volverlos universales. Y nosotros quisiéramos también que fuera una respuesta. Creemos que es una respuesta a la necesidad de nuestro tiempo. Y nosotros sentimos que Sanctus está llamado a hacer eso, un movimiento. Para mí eso es clarísimo. Pero el hecho de que estemos llamados a hacer un movimiento no nos autoriza para llamarnos o para empezar por definirnos como un movimiento solamente. Esto surge en particular de conversaciones con María Margarita, que me hablaba de lo que ella a su vez ha conversado con el padre Ricardo en Ibagué y con Monseñor Calle, actual arzobispo también allá de Ibagué, pero también en conversaciones con Mauricio. Y por eso yo pido que en este momento no nos llamemos movimiento. Que tengamos eso como un llamado, que tengamos eso como una meta que está por verse. Porque finalmente todo movimiento dentro de la Iglesia Católica es una acción del Espíritu Santo. Es una acción que está obrando desde dentro de la Iglesia para renovar, defender y embellecer a la misma Iglesia. Entonces esa respuesta tenemos que dejársela al Espíritu Santo, si esto va a ser en el futuro un movimiento. Por ahora tenemos que centrarnos en que somos grupos de oración, pero agreguemos otra palabra. grupos de oración y formación. Porque no estamos únicamente orando, necesitamos también formarnos. Entonces yo quiero que pensemos a Sanctus Santa Teresita y Sanctus San Pío, que es lo que tenemos en este momento. Quiero que los pensemos como comunidades de oración y de formación, con un horizonte muy amplio, con una capacidad de ofrecerle algo grande a la Iglesia. Pero si eso va a llegar o no va a llegar, pues esa respuesta la dejamos en manos de Dios. Pero atención, también dependerá de cómo respondemos nosotros. Porque si nosotros nos vamos a enredar únicamente en pequeñas discusiones, que siempre las hay, ese es el Evangelio precisamente de San Pablo a los Gálatas en el domingo de la semana número 3 en el ciclo C, es decir, el domingo que tenemos mañana. Es eso, dice San Pablo, pero si ustedes se enredan unos con otros van a terminar devorándose y destruyéndose. Entonces, para esto se necesita una mirada amplia, se necesita estar dispuestos a ceder en muchas cosas que no son esenciales para poder concentrarnos todos en lo que es fundamental, en Jesús, en su Evangelio y en vivir estos mismos misterios que llevamos a otras personas. Entonces, eso en cuanto al primer punto. Vamos a considerarnos grupos de oración, grupos de formación en los cuales estamos creciendo nosotros con una esperanza secreta, vamos a decirlo así, una esperanza secreta de que esto mi Dios lo bendiga con el rocío de su espíritu para que pueda convertirse en una gran ofrenda y una gran oferta en la Iglesia. Paso al segundo punto, hablemos de comunidad y apostolado. Esto también es fuente de tensión. Por supuesto, si el enfoque de Sanctus es un enfoque en últimas universal, porque queremos ser movimiento, quiere decir que todo apostolado en Sanctus tiene un valor que es al mismo tiempo esencial y contingente. Y esta es una contradicción en filosofía, pero la voy a explicar cómo uso estas palabras. Llamamos esencial lo que no puede dejar de estar, ¿cierto? Es esencial en un proceso aquello que tiene que estar. Y el apostolado es algo que tiene que estar en nosotros. Decía San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Y decían los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no podemos dejar de contar lo que hemos vivido, lo que hemos conocido. Y dice San Juan en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto os anunciamos. De manera que el apostolado es esencial a nosotros. Pero si el apostolado es esencial, un determinado apostolado es contingente. En particular, la comunidad de Bogotá no puede definirse únicamente por una vigilia. Sé que en este momento tengo que ser realista y tenemos que ser realistas todos, y tenemos que comprender que esa vigilia es como nuestro tesoro precioso, que nos ha dado muchas alegrías, que le ha dado una dirección y un sentido a nuestro movimiento, en potencia, en nuestra posibilidad de ser movimiento. Pero hay que tener en cuenta que ese es un apostolado. Y yo creo que el gran test que vamos a vivir, tanto en Ibagué como en Bogotá, pero más en Bogotá lo veo yo, es saber cómo nos vamos a abrir a otros apostolados. Porque si nosotros nos definimos únicamente a partir de un apostolado, vienen una serie de tensiones y vienen una serie de contradicciones. Un apostolado es un quehacer, pero resulta que según la buena filosofía, el hacer viene del ser. Entonces, si uno se concentra solamente en el hacer, termina empobreciendo el ser. Y llega un momento en el que uno empieza a vender una cosa que uno no está viviendo. Empieza uno a predicar, perdonémonos, perdonémonos, pero no hay perdón entre nosotros. O empezamos a predicar a los demás, ¡qué belleza es la humildad! Mientras entre nosotros se levantan muros de orgullo. Entonces, el apostolado no puede ser un absoluto. Tenemos que encontrar un sentido de comunidad. Y en esto todos somos novicios. Yo lo soy porque yo nunca he fundado algo como Sanctus. Estoy queriendo favorecer esto porque lo amo entrañablemente. Pero yo no tengo experiencia en esto. Yo no he fundado otro Sanctus en otra ciudad o en otro país, ¿no? Ustedes son únicos. Entonces, todos somos novicios. Y aprender a ser comunidad es muchas cosas. Aprender a ser comunidad es aprender a acoger a la otra persona. Y en eso nos hace falta demasiado. Yo leo los correos electrónicos que ustedes me escriben y yo veo que estamos fallando mucho en eso. Mucho. Estamos fallando en nuestra capacidad de acoger a la otra persona. Eso no significa estar de acuerdo en todo, por supuesto. Entonces, la gran tarea aquí, en cuanto a comunidad, yo la resumo en tres cosas. La tarea de ser comunidad. Primer punto en esta tarea. Necesitamos saber acogernos teniendo distintas opiniones. Debemos todos comprender que es normal tener distintas opiniones. Bendito sea Dios que la clonación está prohibida hasta por las leyes civiles en todo el mundo. Aquí nadie tiene que ser una fotocopia de nadie. Y en ningún caso, por favor, me repitan a mí, porque con uno solo ya basta y sobra, yo creo. Entonces, ninguno es un clon del otro. Cada uno tiene su cabeza, cada uno tiene su corazón. Y es normal que haya distintas opiniones. Es normal que a la hora de hacer una vigilia, es normal que a la hora de definir un plan de estudio, es normal que a la hora de tratar de cambiar algo, tengamos distintos puntos de vista. Y en ese sentido, todos tenemos que mejorar cómo acogernos y saber que hay distintos puntos de vista, sin aplastar a la otra persona, sin ridiculizar a la otra persona. Y voy a decir algo que puede sonar demasiado tierno, sin hacer sentir mal a la otra persona. Porque hay personas que toman esta postura. Ah, yo digo la verdad, así duela. Un momento. Es verdad que la verdad duele, pero eso no significa que todo dolor traiga verdad. Y hay veces que el dolor que uno produce no es tanto el dolor de la verdad, sino el dolor del orgullo de uno aplastando, imponiéndose sobre la otra persona. O el orgullo de uno, o el resentimiento de uno, o lo que uno tenía guardado hacía mucho tiempo. Este punto es muy importante. Si vamos a ser comunidad, necesitamos aprender a acogernos sabiendo que somos diferentes. Punto número uno. Ser comunidad también significa comprender que tenemos distintos dones. Esta es una enseñanza que San Pablo ya le contaba a los corintios. Distintos dones y todos somos necesarios. La comunidad perfecta no es la comunidad de supermanes. Claro que eso en inglés se diría supermen. La comunidad perfecta no es la comunidad de superhombres, supermujeres. La comunidad perfecta es la comunidad donde cada uno valora el don que el otro ha recibido. Algunos pueden ser mejores locutores, otros pueden ser mejores al preparar un tema, otros pueden ser mejores en interceder por otros, otros pueden ser mejores en el don de consejería. Ser comunidad es aprender a valorar el don que tiene la otra persona. Y ojo lo que voy a decir nuevamente tierno. Ayúdale a tu hermano a creer en el don que ha recibido. Porque es tan duro a veces, esto de la vida cristiana es tan duro, que uno mismo no se cree los dones que tiene. Y todos necesitamos ser confirmados en esos dones. Entonces hay entre ustedes algunos que de pronto necesitan ese apoyo. Yo te pido en el nombre de Jesús, sé tú la persona que le ayuda a ver al hermano el don que tiene y que tal vez él ni lo conoce lo suficiente, ni lo valora o no cree que lo tiene. Y sí lo tiene. Ser comunidad es eso. La comunidad se construye desde ese ángulo de empezar a descubrir el bien que hay en el otro. En ese sentido, me parece que lo que el padre Jorge Bedoya les ha querido aportar es muy valioso. Y una vez más repito, las referencias que he recibido de él me parece que todas son muy buenas, y así lo siga conservando Dios y nos pueda apoyar de alguna manera como Dios lo disponga. Entonces esa es la segunda tarea en esto de ser comunidad. Y la tercera tarea es descubrir que somos comunidad dentro de una comunidad más grande que se llama la iglesia. Es decir, no somos una comunidad que vive para sí misma, sino somos comunidad para que todos aprendan a ser comunidad. Somos comunidad para que los que se sienten más desplazados porque saben que están en pecado, o porque están enfermos, o porque los demás los humillan. Somos comunidad para que también esos seres humanos puedan ser abrazados y levantados por el amor que ven en nosotros. Entonces fíjate cómo la comunidad se vuelve apostólica. El apostolado es comunitario y la comunidad se vuelve apostólica. Tenemos que trabajar mucho en esto, con paciencia. Claro que sí, pero tenemos que hacerlo. Y aquí todos tienen tarea. Yo puedo decir que un poquito conozco a cada uno de ustedes, y hasta donde los conozco, yo creo que aquí todos tienen tarea. Y eso significa que todos están en camino como yo mismo. Luego tenemos lo de comunicación y autoridad. Quiero decir una palabra sobre esto de la comunicación. La comunicación tiene dos formas: comunicación formal, precisamente, y la comunicación informal. Comunicación formal es la que queremos que quede por escrito, son los correos electrónicos muy serios que nos mandamos unos a otros: mira, aquí se decidió, aquí se hizo. Eso es muy importante. Las actas, yo hace muchos días que no recibo actas de ustedes, Comunidad de Bogotá, y muchos días que no recibo actas de la Comunidad de Ibagué. Actas. Las actas son un modo de comunicación formal, y tiene un valor muy grande porque en esa comunicación formal aparecen los hechos, y en esos hechos concretos, lo que realmente se hizo, lo que realmente se dijo, ahí brilla la verdad de Dios. Esa comunicación formal, por favor, hay que cuidarla mucho. Y en esto, pues los que saben que tienen que hacer cosas, háganlas y envíenmelas, y que no tenga yo que hablar más explícitamente en este momento. Esa es comunicación formal. Pero también es necesaria la comunicación informal, y en esto yo no sé si pecamos incluso más. Comunicación informal es cuando tú levantas el teléfono para llamar a un hermano o a una hermana de Santos y solamente preguntarle cómo estás o qué estás haciendo, o invitarlo a una Eucaristía, o invitarlo a un retiro, o decirle: si tienes esta mañana libre, ¿por qué no vamos y visitamos al Santísimo? Es tener tiempo para perder tiempo con los hermanos. Yo les cuento que yo he tenido una conversión en esto. Creo que ninguno de ustedes me conoció en la época en que estábamos empezando la Asociación Católica Quejaritomene, que es muy distinta a ustedes en muchos aspectos. Pero hay algo en lo que obviamente son similares, ambas son ofertas para el mundo laical. Y yo cometí un error terrible cuando estaba empezando Quejaritomene. Yo pensaba que todo se resolvía con la comunicación formal, y pensaba que si yo era un ejecutivo eclesiástico, muy ocupado, siempre muy ocupado, pero era un gran ejecutivo, entonces tenía que salir una gran obra para mi Dios. Y creo que pequé de orgullo, creo que pequé de presunción, creo que me equivoqué. El paso de los años me ha convencido que el tiempo que uno, entre comillas, le pierde, comillas, pierde al hermano, ese tiempo de la llamada telefónica, del correo electrónico para enviar un PowerPoint o para enviar una cosa que no es comunicación formal, es como, ¿sabes cómo es eso? Es como cuando uno le dan una palmadita en la espalda, y con esa palmadita, en el fondo lo que nos estamos diciendo es: mira que somos de los mismos, mira que seguimos caminando en lo mismo, y eso es importantísimo. Hay personas que por timidez o por temperamento se retraen demasiado. No hagan eso de caridad, no lo hagan. Por favor, no se vuelvan impermeables, no se vuelvan impenetrables. Mi experiencia es que cuando una persona se vuelve impermeable, se vuelve impenetrable, se vuelve un misterio, termina recargando a una comunidad. No sean así, por favor. Si sienten disgusto, de una manera civilizada y apropiada y balanceada, presenten su disgusto, pero no se guarden ustedes las cosas. No se vuelvan gente de rostro plano que uno tiene que adivinar a ver quién sabe qué estará pensando. No hagan eso, por favor. Al contrario, mejorando la comunicación informal, aprendemos a reconocernos como hermanos. Pero luego está la parte de la autoridad que también es necesaria y que también viene de Dios. Y Dios quiere que haya orden y finalmente tiene que haber una cabeza. Y eso es así. Y en el hogar hay una cabeza. Y eso es así. Y en la parroquia hay una cabeza. Y en la iglesia Cristo es la cabeza. Y en la iglesia sobre esta tierra la cabeza visible es el Santo Padre, el Papa. Y en Sanctus hay una cabeza. En este caso me corresponde a mí ofrecer ese servicio. Y yo tengo una responsabilidad ante Dios. Y tengo que velar en medio de mis limitaciones personales, externas o las que sean. Yo tengo que velar por esa responsabilidad que tengo. Entonces, tenemos que aprender a manejar ese aspecto de autoridad sin que la persona que esté en autoridad se envanezca o se vuelva un tirano, pero sin que la persona que está en posición no de autoridad, sino llamémoslo de qué miembro del grupo, hermano de la comunidad, sin que esa persona se vuelva un misterio, allá, callado, encerrado, una ostra. ¡Adivínenme! No, eso no vamos a hacer. Hay que comunicarse, hay que hablar, hay que expresar las cosas. Y en esto, de nuevo repito, tenemos que aprender todos. Y se resume entonces en ese cuarto punto que decía, crecer en nuestra madurez humana. No nos extrañemos, por favor, ustedes no piensen, ¡ay, somos como lo peorcito! ¡No! Los problemas que han aparecido en Sanctus son los problemas que aparecen siempre donde hay seres humanos. Decía un santo sacerdote de mi comunidad, donde hay seres humanos, hay humanidad. Esos son los problemas que aparecen ahí. ¡Ay, pero por qué nos cuesta tanto trabajo! Pues cuesta tanto trabajo porque uno nunca ha aprendido a comunicarse así como nos toca comunicarnos aquí. Uno nunca ha dirigido un grupo así como toca dirigirlo aquí. Uno nunca ha tenido una responsabilidad de tipo apostólico, comunitario, como la que toca aquí. Por lo menos para la mayoría de nosotros esto es nuevo en su gran mayoría. En un alto porcentaje esto es muy nuevo. Y si es nuevo, ¿qué de raro tiene, digo yo, qué de raro tiene que, bueno, que nos cueste trabajo, que cometamos errores? Tenemos que ser mucho más humildes en eso. Y la humildad aquí no es que nos sintamos que somos cucarachas aplastadas, sino la humildad aquí es saber, caramba, estamos aprendiendo todos. Entonces no podemos tampoco dramatizar demasiado las cosas y decir, no, esto, Dios mío, esto es el acabose del acabose. Es decir, después de esto no queda nada más sino el hundimiento del cosmos. No, tenemos que ser más sencillos. Tenemos que ser un poquito más relajados también en esto. Relajados no es descuidados. Relajados es entender que estamos aprendiendo. Y relajados es aprender a sonreír y tener un poco de buen humor en estas cosas. Y relajados también es saber que hay alguien en el cielo que seguramente sonríe cuando nos ve tratando de garrapatear cosas y de hacer dibujos. ¿A ustedes no les ha pasado, mis hermanos, cuando ven a un niño haciendo un dibujo y luego lo entrega, ¿no? Y a uno le toca adivinar si eso es el sol, o es un pato, o es un escritorio, o es el abuelito del niño, porque cualquier cosa podría ser. Pero uno sonríe con amor, porque uno ve que el niño hizo lo posible, o la niña, y puso los colores ahí más o menos como pudo. Y eso tiene su ternura, y tiene su hermosura, eso tiene su belleza. Hay que saber tener esa humildad, caramba. Hay que saber tener esa humildad para admitir la mirada tierna de Dios que sonríe desde el cielo, viéndonos ahí chapotear y trabajar y a ver cómo hacemos. Y ahora apareció Fray Nelson, dizque con una conferencia, y ahora viene Mauricio con esto, y ahora Jorge dijo, y ahora Julieta escribió, y ahora Esmeralda. Dios sonríe, a Dios no se le ha olvidado sonreír, a Dios no se le ha olvidado darnos un beso todas las noches cuando nos quedamos dormidos. Hermanos queridos, estas reflexiones para que sepamos un poco en dónde estamos, estas reflexiones para que agradezcamos a Dios hasta donde hemos podido avanzar, y estas reflexiones para que sigamos con mucho empeño, con mucho amor hacia adelante y hacia el futuro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.